La suya fue una de las muertes más enigmáticas de la historia del cine. La versión oficial dice que Marilyn se suicidó un 4 de agosto de 1962, víctima de una profunda depresión, y que su cuerpo fue encontrado muerto de madrugada en su habitación. Pero cada vez son más las teorías que aseguran que fue asesinada.
Me gustaría decir aquí y ahora que la fama es caprichosa. Tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Lo sé perfectamente. La fama me ha acompañado. Pero se acabó.
Este año, concretamente en agosto, se cumple el 60 aniversario de su fallecimiento. Todavía los investigadores no han sabido confirmar cómo murió realmente Marilyn. A ver, Mónica, lo que sí sabemos es que alguien podría haberse esmerado en que nunca conociéramos la verdad.
Eso es, Adolfo. Al menos es lo que nos cuenta el último documental de Netflix sobre la actriz. Las teorías conspiranoicas se suceden. Una de ellas asegura que el día de su muerte, Marilyn tuvo una violenta pelea con Robert Bobby Kennedy, el hermano del presidente. Al parecer, ella guardaba grabaciones de encuentros sexuales y encuentros telefónicos con el fiscal general. El hermano del presidente quiso quitárselos y la pelea podría haber terminado en una paliza. Apuntan incluso que el propio Bobby Kennedy obligó a Marilyn a ingerir un veneno que acabó con su vida. Habría llamado al hospital, pero ya Marilyn no habría llegado con vida, la actriz habría muerto en la ambulancia y él, Bobby Kennedy, habría devuelto el cuerpo a su vivienda, a su casa. Una vez allí, la CIA habría borrado las huellas. Y es más, hay quienes aseguran que durante años los Kennedy compraron el silencio de los testigos de esta tragedia con grandes cantidades de dinero.
Todo un historión, de reconocerme que... En fin, para hablar de este asunto quiero y he querido invitar y convocar al programa al prestigioso psiquiatra forense, el doctor José Cabrera. Él en su día escribió un libro con el título CSI Marilyn Caso Abierto. Doctor Cabrera, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches y buenas noches a los que nos están escuchando ahora mismo.
Doctor, ¿de qué murió la actriz? ¿Qué dice el informe forense?
Bueno, vamos a ver, a la mujer esta, a Marilyn, le hicieron una autopsia meticulosa, Noguchi, uno de los forenses que luego se hizo famoso porque hizo varios libros al respecto de autopsias de famosos, pero no quiso hacerle al jefe de autopsias de Los Ángeles, por alguna razón que no sabemos. La hizo él, que en aquellos tiempos era ayudante. Y la autopsia fue muy meticulosa. Y realmente la causa de la muerte fue una dosis letal de barbitúricos. Es decir, daba la dosis letal en sangre con la cual no se puede sobrevivir a los barbitúricos.
Doctor, ¿ese informe forense tiene alguna contradicción en su opinión?
Bueno, el informe de autopsia es bastante completo, ¿eh? Es decir, tengamos en cuenta, y los oyentes lo deben saber, que toda aquella documental de la época estuvo clasificada durante décadas por el propio Estado americano y se desclasificó hace unos años, y a raíz de esa desclasificación es por lo cual yo leí documentos que no había tenido acceso antes y hice el librito que acabas de mencionar. Es decir, y en esos documentos la autopsia no es contradictoria, es decir, se ve perfectamente, se analizan los análisis toxicológicos, son exactos, se hace un análisis, apertura del cuerpo, estudio, no hay lesiones de lucha, es decir, la autopsia fue bastante meticulosa, no era contradictoria.
Cabrera, no sé si sobre esto que le voy a preguntar tiene usted información. Siempre se ha hablado de que Marilyn escribía en un diario sus intimidades, entre ellas sus relaciones con John y con Robert Kennedy. ¿Existieron realmente esos diarios? Y de ser así, ¿esos diarios dónde estarían?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, siempre se dijo que había unos diarios que tenían un de color rojo, no tafilete rojo, era una serie de... parecido a los famosos libritos de Moleskine, estos que se hicieron famosos en una época con los viajeros, etcétera. Bien, aquello hubo testigos que vieron aquel tipo de diario, pero ese diario nunca apareció. Entonces, ahí claro, eso da pie a la conjetura, da pie a la conspiración, como habéis comentado en la introducción, y da pie a muchas cosas, claro.
Hablaremos ahora de esta nueva aportación que se ha hecho en Netflix, pero antes quiero saber, ¿no deberíamos olvidar que otra de las afirmaciones que se han mantenido durante todo este tiempo, en la casa de Marilyn, la CIA, el FBI, habrían instalado como una especie de sistema de escuchas? Oiga, ¿la Agencia de Inteligencia Americana o el FBI habrían decidido que era mejor acabar con ella, dada la relación que tenía no solo con el presidente, sino también con el hermano del presidente, ¿no?
Bueno, la verdad es con bastante claridad consiste en que había poca gente a la que le interesara que Marilyn estuviera viva. ¿Esto qué quiere decir? Que el FBI no quería que estuviera viva. La CIA tampoco. Robert Kennedy tampoco. John tenía historias. La mafia tampoco la quería viva porque tal. Total, que al final eran tantos los lobbies que querían verla muerta que es muy difícil atinar quién era, si es que hubo, alguien que llevara la pieza orquestal para matarla. Es decir, efectivamente, Marilyn conocía secretos de Estado. Se había acostado con los dos hombres más poderosos de Estados Unidos. Y de hecho, Marilyn, como todo el mundo sabe ya, tenía contactos en México con algunos comunistas, pero no por política, porque Marilyn nunca fue muy política, sino por temas de arte y temas de cine. Y creyó la CIA que Marilyn podría haber filtrado algún secreto de Estado en la época famosa, acordaros, de los misiles, la crisis de Cuba, etcétera.
Hablando de la mafia, he leído en algún sitio que la actriz se reunió un día antes de su fallecimiento con Frank Sinatra, fue en su día también amante de Marilyn. Sinatra era amigo del líder de la mafia estadounidense San Giancana, por lo que surgieron rumores sobre una posible intervención de la mafia en la muerte de Monroe. ¿Esto se sostiene de alguna manera?
Yo, sinceramente, como forense que llega a este escenario años después y que lo que hace es estudiar documentos desclasificados por el Estado americano, lo que yo veo es que, en fin, la mafia podía matar a quien quisiera, lógicamente. Lógicamente, tenía un poder importante. Pero yo creo que la relación de Frank Sinatra con Marilyn era muy buena y yo no creo que Frank Sinatra estuviera muy interesado en decirle a alguien de la mafia hay que liquidar a Marilyn porque conoce cosas que... Es decir, ese triángulo yo no lo veo claro. Veo más conspiranoico, digamos, entre comillas, el asunto del Estado, el comunismo, Robert Kennedy. Eso sí lo veo más sostenible.
Correcto. Pues vamos a esta última aportación, que supongo que el hecho de que en agosto de 2022 se cumpla el 60 aniversario de su fallecimiento da para que precisamente algunos quieran aprovechar y desempolvar determinados asuntos. La teoría que plantea este capítulo de Netflix sería, Robert Kennedy se ve con ella, tienen una bronca, se le va la mano, le da una paliza y se le va claramente la mano, al punto de que tienen que llamar a una ambulancia, la llevan hacia el hospital, pero ella muere por el camino, hay que devolver el cadáver a la casa, allí hay que limpiar todo rastro de todo lo que ha ocurrido, incluso se habla de que la ama de llaves, en fin, la gente de servicio ha estado cobrando durante muchos años fuertes cantidades de dinero por parte de los Kennedy. ¿Esto que yo estoy contando se sostiene o tiene usted la impresión de que es conspiranoico?
Vamos a ver, esto es bonito, es interesante, es novelesco, es cinematográfico, da para efectivamente hacer una serie y varias series, pero es difícil de sostener porque el escenario de los hechos, efectivamente, la habitación donde aparece el cadáver de Marilyn, en el cual ya llevaba varias horas muerta, cuando por fin entran por la ventana, en fin, aquello se llena de policías de todos los colores, federales, policías municipales, el servicio secreto, el FBI, bueno, aquello parecía, bueno, la Central Nacional de Policía. Hubiera sido muy difícil, incluso siendo el fiscal general del Estado el que estaba en medio de esta historia, coger, bueno, después de pegarla y matarla por accidente o como fuera, llevarla en una ambulancia a un hospital. La cadena esa de ida y vuelta es una cadena de muchos testigos, demasiados, porque hay una ambulancia, un conductor, una enfermera, un hospital, una ida, una vuelta. A todo el mundo no se le puede cerrar la boca. Hubiera quedado un rastro, aunque... pues es muy interesante, cinematográficamente hablando, el asunto, claro.
Correcto. Doctor Cabrera, si usted me dice que la autopsia dijo claramente que había muerto por una sobredosis, sí. ¿Por qué carajo titula usted su libro CSI.Marilyn, caso abierto? Coño, pues, si fue una sobredosis, hemos terminado.
Claro, claro. Bueno, caso abierto en la medida en que muere por una sobredosis, por dosis letal en sangre de barbitúricos, es una evidencia toxicológica, hay análisis que son certeros y lo dicen. Pero a mí como forense me queda la duda de, esta mujer no tenía pinchazos. Los barbitúricos entonces, en aquella época, se tomaban a gogó, a tope. pero había una costumbre, y la gente no lo sabe, pero yo lo voy a decir en la radio a estas horas de la noche, de ponerse los barbitúricos en una solución líquida con una pera por vía rectal.
Caramba.
Era una cosa curiosa de la época. Bueno, pues como cada época tiene sus cosas farmacológicas curiosas. Y eso hubiera justificado que no hubiera pinchazos para... Porque es cierto que en el contenido gástrico del estómago de Marilyn aparecen restos de cápsulas, pero no los suficientes restos como para que diera esa dosis letal. Por lo tanto, en el cuerpo de Marilyn entra mucho barbitúrico, lo suficiente para matarla. ¿Por dónde entra? Ah, no hay pinchazos. Hay pastillas, pero no suficientes. Vía rectal, se lo pone ella. Ella se ponía habitualmente estas peras para dormir, no podía dormir. Entonces, eso a mí me da, como forense, me deja un poco mosqueado. Pero no puedo ir más allá.
Es que me abre otra nueva pregunta, que sea, es decir, esa penetración anal, sí, que pretende ocultar, sí, pinchazos, que el efecto sea,
correcto,
más inmediato, más contundente.
Sí. Las dos cosas. El efecto es inmediato porque la absorción por vía rectal es automática, como la vía sublingual, es una mucosa, y,
correcto,
por lo tanto, aún hoy un supositorio se absorbe automáticamente casi, y segundo, no hay huellas.
Joder, el ser humano es tremendo.
Esto es tremendo, claro. Ella podía haber tomado alguna cantidad para dormir y a posteriori alguien haberle puesto por vía rectal, una vez ella dormida, la dosis letal.
Doctor Cabrera, esto da para escribir un segundo libro,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, no, estoy un poco ya. Yo no soy como Cervantes.
En todo caso, CSI.Marilyn, caso abierto, firmado por el prestigioso psiquiatra José Cabrera. Doctor, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Pepe, gracias.
A ti.